una mirada político-institucional a las consecuencias para el Partido Nacional de las condenas por corrupción en Artigas. Vicky, ahí vamos, mientras los hechos se siguen sucediendo.
Un breve, brevísimo repaso de los hechos, porque entiendo que la mayoría de las personas lo vienen siguiendo. Pero bueno, el intendente Pablo Karam fue
condenado
por un delito de omisión a los deberes de funcionario público. Esto fue por no denunciar hechos de que él conocía, y acá voy a relatar, su primo Rodolfo Karam, que fue secretario general, director general, fue también tipificado con el delito de fraude junto con Stephanie Severo, que es pareja de Rodolfo, por el mismo delito. O sea, ¿qué era lo que hacían estas personas? Era, de algún modo, se adjudicaban horas extras que en realidad no habían sido trabajadas, y la forma de comprobarlo es que la cantidad de horas extras que se adjudicaban en sus planillas estaba muy por encima de lo que una persona puede hacer, ¿no?
Claro, o sea, feriados, licencias, horas extras durante la licencia, era ya la impunidad era total y absoluta.
Bueno, la diputada Dos Santos, a su vez, fue ella lo que se le tipifica es el haber ejercido un rol público que en realidad no tenía, porque
usurpación de cargo,
porque en realidad desde su rol de diputada lo que hizo fue tomar decisiones sobre la intendencia de Artigas, sobre el ingreso y las condiciones laborales de algunos funcionarios. Todo esto, digamos que se conoció el dictamen de la justicia la semana pasada, y a partir de ahí es que empezamos a hablar de este caso con mayor volumen, ¿no?
Claro, pero se habló un poco enero, febrero del 23.
Exacto, parte del caso ya lo conocíamos a partir de que se había iniciado esta investigación, ¿no? O sea, no es que recién ahora nos estamos enterando de que esto estaba sucediendo en Artigas, ni mucho menos. Pero bueno, en este caso se mezclan diferentes acciones, como la usurpación de funciones en el caso de Dos Santos, la falta en el ejercicio al cargo por parte del intendente Pablo Karam, esto es porque no denunció frente al conocimiento de las acciones indebidas. Su cargo obviamente lo obligaba a denunciar ante al momento de haberse enterado de lo que estaba pasando. Su rol era, entre sus roles de intendente, estaba denunciar y no denunció. Y también el beneficio propio en esto de adjudicarse horas extra y trabajo en tiempo que en realidad no se había trabajado. Un ejemplo más de que la gestión pública en Uruguay tiene aspectos a mejorar, y que incluso algunas de estas acciones son naturalizadas por parte del sistema, y eso no está bien, ¿no? O sea, no voy a decir que esto ha sido como lo que más ha llamado la atención, pero sí, en algunos casos se dice, bueno, en algunos lugares del interior o en ciertos distritos es la forma que hay de gestionar, o la popularidad de este tipo de políticos sigue siendo alta igual, y eso es porque justamente administran de esta manera. Bueno, yo no me voy a detener en eso porque eso de algún modo está a la luz, pero creo que también amerita un estudio más profundo de efectivamente cómo se gestiona la cosa pública en el interior, y no solamente decirlo como tan liviano
sí, no en todos lados debe ser igual, pero
no
en todos lados
debe
pasa,
ser igual,
sí.
No, o sea, también es suena bastante desde un lugar como bastante extraño decirlo desde Montevideo, como si la gestión montevideana también no tuviera a veces algunas de estas características. Entonces pareciera que solo en el interior se gestiona de esta forma y que se gestiona de manera masiva. Entonces me parece que ahí hay que estudiarlo como más en profundidad para tenerlo claro. Igualmente este caso evidencia una situación de muy mala administración pública y de una gestión que claramente no estaba profesionalizada, que permitió que estas personas actuaran de esta manera. Pero bueno, esta situación que sucedió en Artigas es una piedra más en el camino que emprende el Partido Nacional de cara a octubre. Y me quiero enfocar sobre todo en las consecuencias políticas que esto tiene, no tanto en el resultado electoral, sino en cómo se está gestando el humor y las características de esta campaña electoral. El oficialismo dentro del oficialismo, que es el Partido Nacional, está jugando todas sus fichas a la reelección del gobierno con este mensaje muy claro, que es el segundo piso de transformaciones, ¿no? La reelección no es algo posible en Uruguay, pero sí se está tratando de posicionar al delfín del presidente, que es Álvaro Delgado, como el que podría garantizar una suerte de reelección del gobierno. ¿Por qué? Porque entre otras cosas saben que el mayor capital que tiene el partido, el oficialismo dentro del oficialismo, es justamente la imagen del presidente, que todavía sigue juntando casi el 50% de las adhesiones
diferentes
ciudadanas.
Encuestas,
¿no?
Pero o sea, más o menos lo mismo.
Sí, más o menos la última de equipos le da casi un 50% de simpatía, e incluso no estamos hablando que tenga un 50% de antipatía, sino que tiene un 50% de apoyo y después un porcentaje bastante importante de la población, que bueno, que no apoya ni tampoco está en contra del presidente, y de detractores tiene un porcentaje que es bastante menor si se lo compara con quienes lo apoyan. Pero bueno, la elección de junio fue un mojón, quizás una muestra o una elección para el Partido Nacional, donde tuvo una elección bastante baja en cantidad de adhesiones de personas que fueron a votar, y con un resultado bastante sorprendente para el Frente Amplio, que consiguió más de 400.000 personas que fueron a manifestarse en esa elección. Este fue el primer desafío importante que enfrentó la candidatura de Delgado. Pero esa misma noche, la noche de la elección, quizás fue una noche bastante larga y tensa, sobre todo por el anuncio de compañera de fórmula que eligió Delgado, que obligó al candidato y a su compañera a tener que explicarse, e incluso desnudó tensiones a la interna del Partido Nacional, ¿no? O sea, pensemos que a partir de ese anuncio podemos decir, bueno, esto le obligó a tener una fuerte presencia mediática, y eso puede ser positivo, pero también obligó a la fórmula a tener que explicarse por qué se elegía esta fórmula, ¿no? Lo cual es también mostrar que empezás una campaña electoral ya con un desafío importante, cuando venís también de una votación magra, cuando la oposición votó muy bien. O sea, empezás la campaña electoral en una situación bastante, por lo pronto, desafiante.
Claro, y además le vino esta crisis, porque recordemos, Delgado se va a vacaciones, vuelve, y antes del primer acto, que fue ayer, 24 de julio, me corrigen las fechas porque yo me equivoco mucho los nombres y las fechas, pero fue ayer 24 de julio.
Ayer fue 24 de julio.
Bueno, antes del primer acto le llega esta crisis. No es sorpresiva del todo, porque en algún momento iba a fallar la justicia de Artigas.
Hoy es 24 de julio.
Hoy es 24.
¿Viste?
Ah, ayer fue 23, perdón.
23 de julio, que era el primer acto. Antes tiene que, de alguna manera, tramitar, para decirlo de alguna forma, ¿no? Capear esta crisis. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el 18 de julio lo agarran en el acto de la Jura de la Constitución. Ya se sabían todas las condenas, ya estaban todos los fallos para leer, y además lo consiguen en dos minutos los fallos para leer, porque son fallos que tienen que ser públicos. Y le preguntan a Pablo, a Álvaro Delgado sobre Pablo Karam, ¿no? Y él cuenta esto, que pidió pase a Comisión de Ética, cuenta esto en la Plaza Independencia.
Un pedido de pase a la Comisión de Ética del intendente Pablo Karam, intendente que había denunciado previamente, junto con otros, después de una investigación administrativa, cuando salió el tema de esta situación tan irregular de las horas extras, había hecho una investigación administrativa y había hecho la denuncia, en este caso penal correspondiente.
Hay un montón de cosas ahí, para prestar atención. Primero, él no dice que le van a pedir la renuncia a nada, y después él da por buena la versión de Karam en la justicia de que él hizo la denuncia. No es lo que dice la jueza. La jueza lo que dice es el señor vino a hacer la denuncia una vez que hubo un escándalo público. Antes sabía de la situación y por eso lo condeno por no denunciar como funcionario público. Pasan los días, pasan las horas, pasa el fin de semana. Y Álvaro Delgado dice, vamos a llamar a Karam. Y entonces lo llama, sale a rueda de prensa después y dice esto.
Y le solicité que renuncie a la intendencia de Artigas y le solicité además que no se presente como candidato a diputado.
Bueno, muy buenos días.
Porque
a todos.
En ese sentido nos parece importante dar esa señal. Y él aceptó y bueno, y será efectivo en las próximas horas.
Bien, voy a pensar con una persona atrás saludando. Sí. Bueno, sí, claro, ¿qué pasó? Yo me lo comí esto. No me di cuenta que no le habían pedido, además, a Karam que
renuncie. Lo dimos por bueno, ¿no?
Que iba a renunciar al Partido Nacional.
Exacto, sí.
Y claro, lo vi ahora en la Crónica del País, que se reunieron de vuelta y dijeron, che, nos faltó una pata. Este señor va a seguir con el caso porque se sigue defendiendo, a pesar que sea injustificable por todos lados, o por lo menos que crea. El Partido Nacional cree que es injustificable. Heber dijo que es corrupción. O sea, que el Partido Nacional ya cree que es injustificable y va a venir a la Comisión de Ética, le va a rodear la prensa y lo vamos a seguir con. Nos olvidamos. Y Delgado va y lo llama y le dice, che, también no me renuncias una semana para procesar. Es la primera crisis que tiene la. Siempre que estás en una candidatura puedes tener una crisis de diferentes índoles, porque vos tenés que administrar las crisis. ¿Cómo la administró Delgado? Así. En estos tiempos, la primera. Veremos si alguien.
Sí, y más allá de que es la primera, es el Partido Nacional intenta comenzar una campaña de cara a octubre con esto, con una votación bastante magra, con una fórmula que debe explicarse, y a esto se le suma una piedra más en este camino, ¿no? Porque enfrenta este caso de corrupción protagonizado por uno de sus dirigentes, su familia y sus allegados, porque no es solamente un dirigente, ¿no? O sea, es todo una trama bastante compleja.
Te he dicho, Valentina Los Santos es una joven dirigente política, sí. ¿No? Con capacidad de tener muchos votos el año que viene, por ejemplo, o sea, que está ahí, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, estamos hablando de una situación en la cual está enfrentando una nueva situación que no le permite al Partido Nacional, entre otras cosas, terminar de arrancar esta campaña electoral. Quizás es la primera vez desde que vemos al gobierno en el gobierno, desde que vemos al Partido Nacional en el gobierno, que una crisis de estas características no le permite avanzar. O sea, frente a otras situaciones parecidas, siempre había logrado manejar la agenda de forma tal y lograr manejar también el mensaje de no quedar en esta situación en la que queda como sumamente reactivo y que no le permite avanzar comunicacionalmente, pero también avanzar en acciones, ¿no? Llama bastante la atención que el Partido Nacional también esté en esta situación cuando sabían que este caso estaba en la justicia, cuando más o menos los tiempos seguramente también los conocían y que seguramente iba a coincidir con el inicio de la campaña. O sea, llama la atención que no lo hayan considerado. Pero bueno, lo que le pasa al Partido Nacional obviamente también trasciende solamente a Artigas, porque en muchos casos podemos decir, bueno, quizás el efecto electoral en el departamento no sea significativo. Esto que decimos, ¿no? Dos Santos seguramente debe seguir, o especulamos que sí, puede seguir manteniendo cierto nivel de simpatía y también de adhesiones. Sin embargo, lo que sucedió puede tener efectos nacionales por las preferencias de algunos electores que están fuera del distrito, o sea, que estén fuera de Artigas y que ven esta situación y dicen, bueno, prefiero votar a otro socio de la coalición, ¿no? Y ante esta situación, obviamente lo que encuentra más complejo es poder dar inicio finalmente a la campaña. Incluso pensemos que ayer era el primer acto y en el primer acto tenían que estar hablando de este evento más que del acto en sí mismo, de lo que estaba pasando ahí. Pero bueno, incluso la dirigencia de el Partido Nacional, Heber dijo que se encuentran finalmente ante un acto de corrupción y es posible que este caso... Sí, que
es casi una sobrereacción, porque le dijo el gobierno, que es el gobierno departamental, ¿no? Lo asumió.
Sí, también es una forma de matizar los otros casos que existieron en el gobierno, ¿no?
O sea, lo que pasa es que la familia Caram es muy de aire fresco, es la representación de aire fresco en Artigas. Entonces el herrerismo que después de las internas se ve que todas las heridas no se cicatrizaron, se abre las manos así y lo denuncia como un caso
que
se
lo pone el gobierno. Claro. Sí, sí, sí. Ahí hay que hilar bastante fino. Quizás para el ciudadano promedio es más difícil darse cuenta por qué Heber dice eso, pero sí, se está refiriendo a que claramente no es de su sector.
Claro,
¿no?
La virulencia de Heber lo explica.
Pero bueno, más allá del impacto electoral, que es posible que lo tenga, que tenga efectivamente un impacto electoral, e incluso hay que ver qué va a pasar con la volatilidad, sobre todo intrabloque, yo dudo que esto vaya a tener un efecto de volatilidad por fuera del bloque, ¿no? O sea, que algunos votantes se vayan a ir del bloque de la coalición republicana hacia el Frente Amplio, parece bastante más difícil, pero sí hay que ver qué sucede intrabloque, quizás algunos sí, pero... no.
Bueno, Cabildo está peleando, ¿no? Irene Moreira saltó porque es fuerte en Artigas, Cabildo, los Manini sí. Son fuertes en Artigas.
Por eso, intrabloque, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que pueden capitalizar tanto Cabildo Abierto o que puede capitalizar el Partido Colorado eventualmente también allí. Pero más allá del impacto electoral, lo que llama bastante la atención es cómo este caso es una muestra más de cómo se puede gestionar en algunos distritos, y esto no es ni debería ser un caso normal o normalizado por la ciudadanía, ¿no? Casos como estos deberían alertarnos y llamar la atención a los decisores públicos sobre la necesidad de fiscalizar y tener mejores mecanismos de control. Y yo acá me quiero detener en algo y no voy a proponer una reforma en este sentido, ni mucho menos, no quiero porque me parece un poco apresurado. Pero no olvidemos que los gobiernos departamentales, su ejecutivo está, en la persona del intendente, es la Secretaría General también, y después las divisiones de área que existen allí, pero el legislativo departamental es la Junta, que es un organismo que a veces está bastante olvidado, y que Uruguay tiene la particularidad que los distritos, o sea, en los gobiernos departamentales, en vez de tener una representación proporcional, como tiene nuestro legislativo nacional, tiene una representación por mayoría simple. Esto es, el partido que gana se queda automáticamente con la mitad de las bancas.
No es menor.
Y eso genera...
El contralor ya empieza a estar, yo no digo dañado, pero por lo menos sospechado.
O por lo menos genera menos incentivos a la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo a ese legislativo. Y eso es algo que deberíamos atender. Por eso digo, no estoy automáticamente diciendo... hay que reformar esto, pero sí hay que entender esas particularidades para ver cómo se encuentran mecanismos para fiscalizar mejor la gestión de las intendencias en general y acá incluso Montevideo también.
No toquen nada.